Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buscando coordenadas para Nevarro 804-150-701. Destino final de la banda del cómic. Mando Bob, Harvey, Carlos. Nunca subestimen a un droide.
Carlitos, me has sorprendido nuevamente. Tus habilidades pasan desde un mandaloriano hasta Bebé Yoda y ahora nos has sorprendido con un droide. Muy bien, además porque estos capítulos están marcados obviamente por los droides. Carlitos, qué buen intro.
Bueno, Bobcito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y por ahí nuestro droide que arrancó este programa mencionaba un nombre y era Harvey, porque justamente tenemos un invitado muy especial aquí en la banda del cómic. Es nuestro amigo Harvey de Mundo Pop Geek, así que lo voy a saludar de una vez para que se suba con nosotros aquí en el Razor Crest del Mandaloriano. Bienvenido, Harvey.
Hola, ¿cómo están mis queridos contemporáneos? ¿Bien o qué?
Bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Mundo Pop Geek? ¿Qué es Mundo Pop Geek para la gente que nos está escuchando?
Bueno, Mundo Pop Geek es un programa de radio de la Universidad de los Libertadores que pues queremos expandirnos, obviamente, esperamos a ver qué sucede. Es nuestro proyecto universitario, pero nace con el corazón y la pasión que nos genera todo esto, cultura geek. Entonces hablamos de series, cómics, cine, por supuesto, juegos de video, tecnología, anime, manga, mejor dicho, de todo lo que las ñoñadas nos permiten desarrollar.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y dónde los pueden escuchar?
Bueno, nos escuchan todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por www.libertadores.edu.co/emisora. Y también tenemos una página especializada de videojuegos llamada Free2Geek. Y también nos pueden encontrar en free2geek.com. Se escribe free, de como de gratis o de libre, 2, el número 2, y geek, free2geek.com. Y pues nuestro podcast, colegas, también, por supuesto, de Friki sin Gloria. Friki sin Gloria, ahí estamos.
Bueno, pues ahí está nuestro amigo Harvey, bien conocedor de Star Wars. Creo que en este momento aquí yo soy el que menos sabe de Star Wars porque nuestra enciclopedia La Fuerza vino recargada, ¿o no, Bobcito?
Tuvimos mucho tiempo, Carlitos, este fin de año para meditar. Muchos momentos de meditación con mi maestro. Me ha entregado algunos momentos de luz que voy a compartirles con el transcurso del capítulo y pues me siento muy honrado también de que nuestro invitado esté con nosotros. Desde Manizales le enviamos un saludito aquí con una taza de café manizalita.
Bueno, Bobcito, pues vamos a arrancar hablando de ese capítulo 7, Ajuste de Cuentas, un capítulo dirigido por la directora Deborah Shaw, que dirigió, si no me equivoco, 3 o 2 de esta temporada y va regresando a ese nivel. Habíamos criticado un poquito que en los capítulos anteriores no pasaba mucho. Finalmente en este retomamos la trama principal y regresamos a Nevarro, este planeta donde comenzó todo y donde está obviamente el cliente, todo el sindicato o lo que quedó del sindicato de cazarrecompensas. Y pues hay un plan, como una trama para poner, digamos, fin a toda esta trama de la persecución contra Baby Yoda, ¿no?
Total, para mí yo creo que son los dos capítulos, volvimos como a ese nivel de los iniciales, donde cada uno superaba al anterior, entonces uno como que veía el capítulo y decía, uy, para mí es el mejor, y pasaba al siguiente y decía, no, este sí es el mejor capítulo para mí. Y yo creo que esa para mí fue como la sensación en estos dos, como que el séptimo lo recibí muy bien, pero ya cuando vi el final dije, no, este sí es el mejor capítulo de todos. En general, yo diría que el octavo capítulo es el top número uno de toda la serie para mí, no sé, para nuestro invitado.
Sí, también estoy completamente de acuerdo. La llegada de este actor Esposito, ¿es qué?
Ah, sí, Giancarlo Esposito.
Es muy bueno porque, digamos, ya se afianza un poco más de lo que trata la serie. Le da un contexto, digamos, que tuvo un preludio muy largo, en donde básicamente yo veía a Mandalorian como si fuera el llanero solitario. Me recordó la serie del llanero solitario, en donde él iba como por pueblos, por regiones, solventando cosas, haciendo cosas, y ya después llega el clímax cuando pues encuentra a su amigo, el indio este, pero se me olvidó el nombre.
El nombre es como Tonto o algo así. Bueno, sí, vamos a buscarlo.
Bueno,
el del llanero solitario.
Cuando encuentra al aborigen americano, por así decirlo. Y así pasa tal cual con este. Con digamos que es, a mí se me dejó mucho el llanero solitario en Mandalorian, porque si bien él va recorriendo varios lugares, va reclutando gente, haciendo amigos, que al final lo recoge para llegar a este capítulo, al capítulo número séptimo, que estábamos hablando. Y entonces se encuentra con un factor en donde se une, hacen una alianza, y ahí es donde, pues digamos que todo, se forma todo el meollo del asunto de estos dos últimos capítulos, que son lo que decía mi amigo de Manizales, es verdad, son los dos mejores capítulos, en especial el octavo.
De hecho, a mí también me gustó mucho el arranque, los dos primeros me parecieron buenísimos, y con respecto a lo que decía Harvey, de hecho sí se llama Tonto en, digamos, la versión estadounidense, y Toro en la versión...
Toro.
En la versión, digamos, hispana.
Kiwosabi.
Sí. A mí me pasó algo curioso y lo hablé con Bob, obviamente fuera de micrófonos. Al principio me pareció que el personaje de Giancarlo Esposito, Moff Gideon, como que se parecía mucho a Gus Fring de Breaking Bad. Pero en el último capítulo ya le vi como más cosas y pues pinta que va a ser un buen villano, además con ese final que ya comentaremos más adelante cuando sale de la nave y nos muestra una figura muy importante en la historia de Star Wars. Bobcito, terminemos de hablar de ese capítulo 7, cómo se van poniendo las piezas, cómo le pareció el regreso de los personajes, forzado, o le pareció que tenía coherencia.
Pues yo creo que ahí podríamos definir ese capítulo 7 como en tres importantes actos. El primero es la misión del mando para encontrarse pues como con sus nuevos aliados, que era lo que mencionábamos. El segundo acto tal vez podríamos decirlo que es el regreso a Nevarro luego de escapar pues de allí. Y el tercer acto pues podríamos decir que es el clímax con la trágica muerte de Quill. Que ahí quiero decirles que fue un capítulo emotivo donde realmente yo quedé como lo que pues cuando uno dice como devastado, cuando realmente pues uno lo ve tirado en el suelo, adelantándonos ya muchísimo al final, pero eso fue un momento duro, yo quedé muy triste. Creo que fue una de las grandes pérdidas de la serie en esta primera temporada. Nos dieron donde era, porque fue un personaje que sobre todo en el último capítulo mostró mucho como de sus sentimientos y como de su pasado y como de su sabiduría, sobre todo con la reconstrucción de IG-11 y la reprogramación, y pues al final nos dan pues un flechazo en el corazón con la daga. el sable negro nos lo enterraron a todos con un puñal en el corazón y quedamos destrozados con la muerte de Quill.
Y yo creo que es interesante también que él va dejando frases que sirven no solo para el tema de Star Wars, sino en general para enriquecer las series. Por ejemplo, cuando le dice que no hay droides buenos ni malos, que depende de para qué fueron programados. Y en ese momento no sabemos que está poniendo las fichas para lo que va a suceder en el último capítulo. Así que me gusta mucho eso y la evolución que tiene además el Mandalorian con respecto a su relación con los droides, porque pues al final vemos que tiene que terminar confiando completamente en ellos.
Y que se nota que le duele, ¿no? Hay una parte en que el droide precisamente le dice que puede detectar en su voz un sentimiento de frustración y de tristeza. También digamos las frases, ¿no? Digamos, Star Wars se caracteriza porque nos dejan para la cultura pop muchas, muchas frases, muchas cosas. Entonces ya sabemos que Yoda habla a la inversa, ta, ta, ta. Y este personaje de Quill me gustaba cuando decía, no se diga más. Tal cosa, no se diga más. Entonces era chévere.
Y ha tenido hartas frases, digamos, de Mandalorian. Este es el camino, lo que tú decías, I have spoken. Y lo que hablábamos ahorita sobre los droides. Hay un guiño muy interesante ahora que hablamos de las frases. Cuando Cara Dune dice, es una trampa. Obviamente recordando a esta escena del retorno del Jedi y a... ¿Cómo es que se llama este personaje? El Mon Calamari, el capitán... Akbar, ¿verdad? Akbar. El almirante Akbar, cuando dice, it's a trap, en la película del Retorno del Jedi.
Ya que usted está hablando de Cara Dune y en el reclutamiento, hay un momento ahí bacano cuando pues él va otra vez pues a Sorgan y la encuentra a ella como peleando con un alienígena. Y pues digamos que ahí es interesante porque ese alienígena es de la misma raza de Darth Maul.
Sabrak.
Y recordemos que Darth Maul tiene pues todo un antecedente con el sable de los Mandalorianos, que ya hablaremos más adelante de eso. Pero pues como digamos a partir de cada detalle va como atando a cada cosa y todo se vuelve digamos un total. Un conjunto con cada detalle. Y eso pues creo que hay que aplaudirle también a Favreau y a Filoni que lo hicieron de maravilla escribiendo pues esta historia del Mandaloriano.
Qué bueno que tocas el tema sobre los Sabrak, que son esta raza de precisamente Darth Maul, porque mucha gente, digamos, que no es conocedora de Star Wars, creen que todos los Sabrak tienen, bueno, que tienen como tatuajes en todo su cuerpo y no, los Sabrak son normales. Tienen cuernos, eso sí que los caracterizan. Y recordemos que Darth Maul tienen estos tatuajes porque el mismo Lord Sidious fue el que se los hizo para torturarlo desde que era niño, desde que era su mentor con la regla de dos, ¿no? El aprendiz del Sith y demás.
Buenísimo, buenísimo ese dato. Y es que otra cosa que es bien interesante, que vale la pena, además con toda la discusión de la película del ascenso de Skywalker, es que aquí no se siente que sea fanservice, sino que se siente como parte de la historia. Y cada detallito lo que hace es como enriquecer o recordarnos cosas del universo. Como decía Harvey, hay mucha gente que no conoce de Star Wars. Yo muchas cosas no las conozco y gracias a la serie me voy enterando de esos otros planetas o de esa otra cultura. Nomás lo del sable negro que vamos a hablar a profundidad, pero es algo que no se sabe normalmente entre un fanático estándar de Star Wars.
Y sabe que en esa misma escena vimos que todos estaban como atados como con un látigo. Sí, no sé si lo vieron, y ese mismo como soga la vimos en Rebels y en Clone Wars. Interesante porque, pues obviamente, hemos dicho muchas referencias de Rebels, sobre todo de Rebels y Clone Wars, pues porque es inevitable que si ellos mismos hicieron esa serie, pues aten muchísimas cosas que hicieron ellos mismos de la serie. Entonces, chévere porque todo, finalmente cuando termina el Mandalorian, yo siento que ahora ya todo con el Mandalorian se vuelve todo un universo, ya conjunto. O sea, ya después del episodio 9 y todo, ya todo lo ataron, las series, las películas, las series animadas, eso me ha parecido muy bacano, y obviamente los cómics.
A mí me parece chévere que digamos, bueno, tú dices que no hay fanservice, pero de pronto sí se toca mucho a la emotividad. Por ejemplo, es increíble que digamos un personaje que salió muy poco como Boba Fett, ¿cierto? Que salió un especial navideño en dibujos animados y desde ahí la gente dijo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y sale muy poco tiempo pues precisamente en el Imperio Contraataca y después nos dicen, empiezan a generar un montón de cosas y Kenner, que era la compañía de juguetes, saca dos cosas interesantes. Saca el juguete de Boba Fett que supuestamente tiraba el lanzacohetes, que nunca pasó, y que la gente, los coleccionistas se pelean por ese juguete. Y creó droides para la compañía, ¿no? Para la compañía de juguetes. Y entre esos sale G11 o G11. Entonces, chévere que Jon Favreau dice, venga, tomemos esto y metémosle aquí la historia. Muchos creíamos que mandalorianos eran una raza y no, es un credo. Y en estos dos capítulos nos aclaran mucho de eso y nos aclaran del por qué las armaduras, por qué no se pueden quitar el casco, porque digamos que en toda la serie uno supo que él se hacía su armadura, porque no, y uno siempre se preguntaba por qué no tenía el propulsor en la espalda si los demás se lo tenían. Es como un ascenso, entonces uno dice, ah, re bien. Entonces, digamos que Jon Favreau me parece que hizo un crack. Ese señor es un éxito fijo. Digamos que ha tenido caídas, sí, pero, por ejemplo, el Rey León no estuvo tan mal. Ya yéndonos un poquito saliéndonos del tema, no estuvo tan mal el Rey León. Y mucha gente se lo criticó, pero con el Mandalorian uno dice, el man la pensó bien y chévere. Ahí va, corriendo.
Y es que una discusión que hemos tenido muchas veces aquí en la banda del cómic es tratar de, o sea, salirse un poco de la historia básica. Y aquí hubiera sido fácil que la historia fuera de Boba Fett, o que entonces Boba Fett fue el que rescató a Mando. Y es interesante que no vaya por esa línea siempre. Obviamente sí se jugaron una carta muy buena, y probablemente es el mejor jugador del partido, haciendo, digamos, el símil con el fútbol, que es Yoda, Baby Yoda. Sí. Porque obviamente salió desde el primer episodio y la serie de cierta manera gira en torno a él. Entonces ahí quizás haya un poco de fanservice, pero bien utilizado, bien pensado. Y de hecho en este capítulo, en el séptimo, antes de que pasemos al octavo, lo vemos que utiliza la fuerza de distintas maneras. Una, curando obviamente a Greff Karga, y la otra cuando casi ahoga y ahorca a Cara Dune. No sé cómo vieron esa parte del uso de la fuerza en el séptimo capítulo.
Te tengo, Mando.
Duplicamos la apuesta. No, no, detente. Somos amigos, es mi amiga. Cara es mi amiga.
Eso no está bien.
Es muy curioso.
¿Curioso? Esa cosa casi me mata.
Pues a mí me parece increíble. O sea, no sabemos de dónde salió Baby Yoda. De hecho, pues Jon Favreau dice, ese no es el nombre real, pero si ustedes quieren llamarlo así, a mí no me molesta, dice Jon Favreau. Y ganaron, no sé cómo hace Disney para que no se filtre información. Porque la verdad, hasta en el primer momento cuando lo vimos, ya uno dice, espera un momento, nos vendieron la historia del Mandaloriano, pero nos metieron algo que no lo esperábamos y que nos gustó. Entonces, ahí está chévere y evoca como a esos recursos. Y yo creo que no hay nadie en el mundo que lo vea y diga, ¿y esa vaina qué es tan feo? Sino que uno le da ternura y no quieres protegerlo. O sea, ahí nos están jugando muy bien con la catarsis, con las emociones. Y a eso le ha apuntado Disney, a eso le ha apuntado Jon Favreau y la está sacando del estadio.
Es que entró muy fuerte el personaje, es decir, a la cultura popular. Gente que no tiene ni idea de Star Wars, igual habla de Baby Yoda. Es demasiado, digamos, la irrupción que tuvo el personaje fue muy grande.
No, con respecto a lo que usted está mencionando de esos momentos, sobre todo de Baby Yoda y lo fuerte, digamos, que pegó el personaje, también con referencia a esos dos momentos que usted decía, sobre todo al del estrangulamiento a Cara Dune, fue interesante, primero porque vimos cómo él ponía sus manos muy similares a como Darth Vader hacía también sus manos cuando hacía el estrangulamiento. Eso me pareció interesante, y ver cómo, digamos, la fuerza nos muestra el equilibrio hacia, digamos, el lado positivo y el negativo. Y recientemente el maestro Luke Skywalker, en un libro que nos dejó muy interesante, que se llama Los Secretos del Jedi, él nos decía que él mencionaba la fuerza en los niños, y decía que los niños tenían la posibilidad de ir al lado oscuro o al lado positivo, sin decir que si hacía algo al lado oscuro, pues tenía que irse al lado oscuro. Entonces, tal vez eso se conecta porque posiblemente el interés de Gideon sea reclutar a Baby Yoda, ya que él puede usar la fuerza hacia ambos lados y pues obviamente guiarlo hacia el lado oscuro y reclutarlo como, pues, como un servidor del lado oscuro del imperio. Pero es interesante eso porque cada cosita se ata al lado oscuro. Además, como volteó los ojos también muy similar como a ese momento. Estaba trabado.
Mira que lo que tú dices tiene mucha relevancia, y es que para mí yo creo que la clave de Baby Yoda no va a estar tanto en él, sino en las miniclorias, ¿sí? En lo que él posee la fuerza, aunque digamos que el episodio 8 yo siento que fue un gran error, desvirtuó tanto Star Wars, pero bueno, Las midichlorias ya nos había aclarado George Lucas que era la presencia de la fuerza en un ser normal, ¿sí? Pero aquí digamos que Ryan Johnson nos dice, venga, cualquiera puede tener la fuerza. Entonces como que, espere, se están contradiciendo horrible, pero ¿qué creemos? Entonces aquí es donde Mandalorian creo que va a ser el salvavidas, porque digamos que el episodio 9 intentó rescatar muchas cosas que siento que fue fallo del episodio 8, y que ahí es donde estuvo grandes errores que tuvo. Sí, pero la rescató, la supo rescatar J.J. Abrams. Y aquí Mandalorian va a venir a hacer lo mismo. Va a rescatar muchas cosas, pero con calma, con tiempo. Y nos va a decir, va a explicar por qué Ryan Johnson, la visión de él y lo que tenía George Lucas con el episodio 1. Nos va a explicar muchas cosas. Y me parece muy interesante lo que dice sobre el lado oscuro y el lado de la luz, de lo de los niños, porque sí, en el tratado que escribió Luke, él dice que la sensibilidad de la fuerza está presente más que todo en los niños y que es un sentido que se desarrolla. Y eso no viene solamente desde ahí, sino desde el Mas Windu, desde el maestro Windu, que recordemos que él manejaba las dos fases, tanto el lado oscuro, como el lado de la luz, y por eso era uno de los maestros más fuertes y su sable de luz lo reflejaba, por eso era del color violeta que tenía.
Harry, te voy a presentar a mi maestro. Tienes que conocerlo.
No, ustedes dos me van a volver loco acá.
Eres un buen padawan.
Padawanes, somos
padawanes. Otra cosa que me parece interesante, y lo decía Harvey, es que la serie no se apura en explicar muchas cosas. De hecho, al comienzo vemos a este, digamos, doctor clonador, y no lo volvemos a retomar, pero suponemos que en algún momento el tema de la clonación va a ser importante en la serie.
Pilas que ahí, lo que tú estás diciendo, va mi teoría, que más adelante le voy a decir cuál es mi teoría.
Ah, bueno, ahí, pero sí, exacto. Yo creo que el tema de la clonación...
¡Doctor Persin!
¡Doctor Persin, exacto! Y es un tema que queda ahí tapado, pero que es interesante para la segunda temporada. Y otra cosa que me parece que vale la pena resaltar de este capítulo séptimo es cómo hacen el paralelo entre Imperio y Resistencia. Y, es decir, ganó la rebelión, pero él no es... Ella le dice, ganó, pero no es mejor la galaxia porque ellos ganaron y todos los vacíos que va dejando esta era posimperial. Eso me parece un conflicto muy interesante porque además siempre tratamos con Bob de hacer paralelos con respecto a la vida real y es después de la guerra qué. Y por ejemplo, un país como el nuestro es después de la guerra qué también. Entonces es muy interesante que haya dejado eso como de telón de fondo, que ganó la rebelión y sin embargo hay muchos problemas todavía en la galaxia.
Es lo que pasa en Colombia.
Sí, total.
Y es el conflicto actual y cómo se ve reflejado, digamos, en las películas. Y así la gente lo vea como un mundo de fantasía, finalmente siempre tiene algo que ver con nuestra realidad. Y nos vemos tan identificados y por eso, obviamente, por más intergaláctica que sea la historia, siempre nos vemos reflejados y representados allí, como que hacemos parte de esa galaxia, así esté en las estrellas, pero es porque esas historias tienen que ver con nuestra hijo de madre realidad. O sea, por más, vuelvo y lo insisto, por más que usted lo decía, esto sea historias de fantasía y historias intergalácticas, tiene que ver con toda la realidad, no solamente de Colombia, sino creo que del mundo. Es lo que pasa después de una guerra.
Claro, tú lo nombras, ¿qué es lo que pasa después de una guerra? Por ejemplo, y bueno, ya que estamos rápido así, rápido de historia de Colombia, ¿qué pasó después de la guerra de los mil días? Siempre va a haber un provecho exterior de la guerra de entre bandos, ¿sí? Después de la guerra de los mil días, Colombia perdió el canal de Panamá porque no tenía dinero y...
y alguien se aprovecha del caos.
Claro, el presidente de Estados Unidos, listo, yo les doy dinero porque ustedes están en crisis económica y denme a Panamá, 3 de noviembre de 1903... Chao Panamá.
Y los rezagos que quedan por ahí también.
Y, exacto, y pilas que ahorita...
¡Maldito podemos... imperio!
Exacto, y pilas que ahorita podemos tener a un Lord Sith en el gobierno, por ahí ya está haciendo exactamente lo mismo. Pues, fue presidente, senador, ¿qué va a pasar? Palpatine, por Dios, bueno.
Uy, nos pusimos bien políticos aquí en la banda del cómic.
Sí, continuemos con lo
la
que
música, es. La música también siempre será nuestra salvación y nuestro modo de escape, así que es hora de que toque la banda, llevamos 23 minutos de programa, y pues Harvey nos trajo una canción, obviamente el soundtrack de Ludwig Göransson de The Mandalorian, así que suene la banda.
Carlitos, qué buena canción. El señor Goranson definitivamente nos está cada vez contagiando más como con esta música del mando. Y quiero contarles así una anécdota rápido. Cada vez que me voy a montar bici, he puesto el soundtrack del Mandalorian escuchando montando bicicleta y no se imaginan el viaje intergaláctico.
Realmente muy buena la banda sonora y ya deja canciones que uno ya, o sea, la canción del inicio y del final ya son canciones muy icónicas para los que nos gusta Star Wars. Esta en especial se llamaba Celebration. ¿Y alguna razón en especial por la cual la trajiste, Harvey?
Bueno, hay varias razones. La primera, porque me gusta la armonía, ¿no? Como entra, lo efusiva que es. Y la segunda, que es un poco como más, no sé, más de gusto, es porque es el soundtrack número 16 y le pegué porque el 16 es mi número favorito y resulta que esa es mi canción favorita de todo Mandalorian.
El soundtrack, ah, buenísimo, ahí está. Y Bobcito también nos tiene más tarde preparada una canción de los últimos episodios, pero entonces, ¿qué les parece si entramos al octavo? Tenemos ese final angustiante en el que vemos a Quill, pues que murió, que lo mataron. Y luego vemos que se llevaron finalmente a Baby Yoda. Ahí termina el capítulo 7, nos deja obviamente en punta y ya entramos con todo al capítulo 8.
Sí, Carlitos, yo creo que para entrar al capítulo 8, creo que del 7 se nos olvidó, o no se nos olvidó, se nos quedó tal vez y podríamos mencionarlo y con eso entramos al 8, como dos o tres cositas importantes. Primero IG-11, esa transformación que le dio Quill, esa reprogramación, que fue además vital para el desenlace de la historia. ¿Qué tal les pareció Moff Gideon? Si realmente si se gana el odio en tan poco tiempo y uno realmente si lo ve como ese villano poderoso y fuerte, rival del Mandalorian. Y eso me parece que nos puede introducir de manera importante al capítulo 8.
Pues como yo decía, a mí en el capítulo 7 no me pareció que estaba como al nivel de la serie, no me terminó de convencer. Ya en el 8 sí, además me pareció porque como era mucho lo que enunciaba, se me hizo que se parecía mucho a Gus Fring de Breaking Bad. Ya en el siguiente capítulo le vi como cosas diferentes. Obviamente sí es muy imponente, chévere que llega en un cazatai y se ve que es muy fuerte. Además llega con tremenda tropa de Scout Troopers y de Stormtroopers, lo que lo hace bien interesante. No sé cómo lo vio Harvey al villano.
Pues a mí me gusta, de pronto se nota que es un traidor, definitivamente renunció a su credo, renunció a la protección que le había brindado a Mando y pues para volverse precisamente de la parte del imperio, de la nueva orden que ya se estaba formando en ese momento. Y pues la verdad es que todavía le falta desarrollo. Sí. Digamos que hasta ahorita es un abrebocas, nos mostraron, vea, es este y esto hizo y por eso es que está aquí, pero ya, ahí va. Además que la serie siempre nos planteó como se ha tomado su tiempo para explicarnos sus vainas y creo que está mejor. Así es que creo que funcionan las cosas y que funcionan bien.
¿Y en cuanto a la transformación de IG-11?
En cuanto a la transformación de IG-11, pues a mí me parece que yo sabía que no podían desaprovechar ese personaje y más por la persona que lo interpreta, ¿no? Que es Taika Waititi, el director precisamente del episodio, del capítulo 8, perdón. Entonces... Sí, obvio, no se podía desaprovechar y lo que yo le decía a ustedes en un comienzo es una invención de Kenner, de las figuras de colección, de esos juguetes de coleccionistas. No se podía desaprovechar porque tiene que, aparte de que Star Wars, la franquicia como tal en todos los sentidos, tiene que aprovechar siempre la mercadotecnia.
Mucho juguete.
Entonces no pueden desaprovechar personajes que sacan, van sacando y ahí va trascendiendo.
Y este me parece que, aunque no sale mucho, es bien entrañable, o sea, termina siendo un personaje que uno aprecia. No lo dijimos, el capítulo 8 se llama La Redención y justamente tiene que ver con cierta redención tanto de Mando como de IG-11. Sí, podríamos decir que un droide tiene redención. Entonces, muy interesante esa transformación que tiene y además que la forma de combate del droide es impresionante. O sea, las escenas de acción que involucran a IG-11 son muy buenas.
Sí, nos recuerda mucho las mismas habilidades que nos mostró tal vez en ese capítulo 1 cuando rescataron a Bebé Yoda. Creo que fueron esos mismos movimientos del giro del tronco y cómo además protegió finalmente con ese mismo giro a Bebé Yoda en medio de estar dando blaster a diestra y siniestra. Aunque también no es que tuviera unos rivales muy fuertes que son los Stormtroopers, que finalmente dejaron claro una vez más que su puntería es fatal.
¡Qué gran referencia! ¡Qué gran referencia!
¡Qué gran arranque!
¡Qué gran referencia!
Sí, muy bueno.
Pero sí quiero resaltar el escuadrón de los Stormtrooper negros, que realmente han aparecido, por ejemplo, en Rebels y aparecieron en Rogue One. Y lo que se sabe de esos Stormtroopers negros es que es como un escuadrón especial élite que protege, digamos, a ciertos personajes importantes del Imperio. Pues es el caso de Moff Gideon, pero en Rebels pues también obviamente ellos acompañaban a estos personajes del Imperio. Igual lo vimos también en Rogue One. Entonces pues es interesante cómo los vuelven a traer acá, que es como esa élite finalmente pues también de ciertos personajes importantes que le dan la relevancia a Gideon dentro del Imperio.
Sí, es verdad. Y otra cosa interesante, hablando de los troopers, de los scout troopers en esa escena de arranque, yo creo que no odiamos a nadie tanto como odiamos al trooper que le estaba pegando puños a Bebé Yoda.
Sí, sí, sí. No,
bullying.
Increíble. Increíble ahí lo que hizo Taika Waititi, burlarse de la misma franquicia, porque recordemos que todo el mundo siempre critica a los Stormtroopers porque nunca le pegan a nada, o sea, están a un metro de distancia y no le pegan, y ahí se demostró y fue chévere, y además porque la sensación de que le echa la culpa al arma, como, ah, esta arma no funciona, no, amigo, no es tu arma, eres tú.
No, y realmente, así como le hemos dado palo a Taika Waititi por cosas que hizo con Thor, yo creo que en este capítulo sí es impecable tanto el rodaje como todo el trato que le dieron a, digamos, al capítulo. Muy bueno ese cierre. Como ustedes dicen, probablemente uno de los mejores capítulos.
¿Para ustedes sí es el número uno de toda la serie o hay un capítulo que supera al final? No porque sea el final, este final estuvo muy bien hecho, por eso creo que para mí es el mejor capítulo de la serie, pero puede que pues para ustedes haya habido algún otro capítulo que hubo buenos, muy buenos, o sea, creo que es del primero que uno dice, uff, hasta tal vez el tercero fueron grandes capítulos, pero ¿para ustedes qué? ¿Es el número uno o no?
Para mí sí, este es el número uno y me gusta mucho el número tres también, el tercer capítulo fue muy bueno.
Sí, yo como les decía antes, yo también destacaría el arranque me pareció muy bueno y no sé de pronto, y además con ese cliffhanger del final de Yodita me pareció que fue un gran capítulo. Aunque ahora que es tan difícil terminar las cosas, venimos de un 2019 en el que hubo mucha polémica sobre cosas que tenían que terminar su ciclo, este lo hace de gran manera, entonces hay que darle ahí los puntos.
Total, me parece que es importante. Pero saben que hay un pedazo para que sigamos ahí adelante, es que esa primera escena, esa primera parte tal vez podría decir que es bien relevante por todo lo que sucede, ¿no? Finalmente porque volvemos, nos dan como un respiro que IG-11 recupere a Bebé Yoda, que lo tenga ya en su poder, pero obviamente pues la llegada de él a pues como al lugar donde se da el conflicto pues genera mucha tensión, sobre todo porque Mando pues queda en unas condiciones pues lamentables, que todos pues obviamente sabemos que no iba a morir ahí, pero sí nos angustió mucho verlo como muy mal herido. Y volvemos al tema de los droides, cómo el droide juega un papel preponderante y reivindica, digamos, como su misión frente al mando. Pero para que antes de que ustedes comenten lo que estoy diciendo, les dejo la siguiente reflexión que a mí me dejó, y es que yo creo que es también un llamado, volvemos a conectar esto a la realidad del mundo, del planeta y de la sociedad, y es un llamado obviamente a muchas veces como seres humanos nos negamos y nos cerramos frente a muchas cosas que nos pudieron haber generado daño o con personas o con situaciones, y a veces decimos no, 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 y la misma vida nos da mensajes y nos está diciendo, hey, supere ese momento, reivindíquese con la vida y con las mismas cosas, porque pues no todo es como a veces lo pensamos. Entonces me parece que es un llamado interesante del mando como con la personalidad de cada uno. Es un llamado ahí individual, cada uno autorreflexione sobre su miserable vida.
Claro, y es que lo que tú dices pues tiene mucha relevancia en el sentido de que el plot twist que tiene, o bueno, su cambio de forma de pensar, la peripecia que tiene Mando con respecto a los droides también cambia, en el sentido en que en toda la serie nunca le vimos la cara a Mando, y solamente hay una escena en donde el droide le dice, venga, es que yo ya no soy, a mí me reprogramaron, ahora yo soy niñero y mi misión es proteger al bebé y todo lo que le rodea y que le haga bien a él, y entre esos está usted. Entonces le dice, no, es que no me puedo quitar el casco porque nadie me puede ver. Viejo, yo no soy un humano, yo no soy, o sea, soy tecnología, tranquilo que conmigo va a estar bien. Y ahí lo alivia y pues bien.
¿Sabe que hay una frase de Quill que quiero destacar acá con eso que estamos hablando? Y es que él dice que nadie será libre hasta que las viejas costumbres se hayan ido para siempre. Es que eso es pura sabiduría de Star Wars, o sea, sabiduría pura de Star Wars para todos. Porque obviamente, vuelvo y digo, eso no solamente es la frase que quedó ahí chévere, bonita de Quill, sino que de verdad reflexionemos sobre eso. O sea, es una frase bien, bien importante.
Trasciende.
No, y termina convirtiéndose también en hilo conductor de la serie. Otra cosa que me parecía interesante destacar, que narrativamente lo hace muy bien la serie, es por ejemplo cómo nos cuenta sobre el pasado tanto de Cara Dune como del Mandaloriano. De hecho, conocemos finalmente el nombre, ya se había filtrado, pero Din Djarin, ya lo habíamos dicho, porque Pedro Pascal lo dijo de pronto sin querer en una entrevista, pero justamente conocemos el pasado, tenemos el flashback y entendemos que los mandalorianos lo salvaron. Hace referencia a lo que dijo Harvey, que realmente es un credo y no una raza, lo que significa los mandalorianos, pero además me parece interesante que en serio nos bota daticos, como por ejemplo de Cara Dune nos dice que es de Alderaan, este planeta donde creció la princesa Leia y que fue el primero, ¿cierto? Fue el primero que destruyó la Estrella de la Muerte. Entonces, muy chévere esas referencias y además nos va ampliando más ese universo y muy interesante que tanto Cara Dune como Mando se sigan desarrollando en la segunda temporada.
Y las referencias, ¿no?
Pero también ese es el odio de Cara, pues porque pues también le destruyeron su planeta. También por eso podríamos ver la explicación del por qué odia tanto al Imperio. Pero también detrás de eso creo que hay algo, no solamente ella fue una desertora, yo creería que algo más pasó con ella porque para que la tengan tan referenciada y ella tenga tanto miedo de volver, pues... de que le laven el cerebro.
Sí, sí. Y eso es una referencia directa precisamente a Clone Wars.
Le refutó.
Porque...
Total, pero sabemos que sí es cierto.
Exacto. En Clone Wars, pero sabemos que sí es cierto que sí pueden lavar nuevamente los cerebros porque en Clone Wars sucede.
Y Finn. El mismo Finn. Es un ejemplo, exacto, de eso.
Sí, yo creo que lo que decíamos ahorita, hay muchas piezas que se pueden expandir desde que se haga con calma y no se sienta apresurado. Yo creo que tenemos de Mandalorian para rato. Otra cosa interesante, lo de la Noche de las Mil Lágrimas, probablemente ustedes dos puedan ilustrarnos un poco más sobre ese tema, pero tengo entendido que es cuando la purga de los mandalorianos, ¿sí?
Sí, señor, sí, así digamos Moff Gideon lo denominó, la Noche de las Mil Lágrimas, donde pues además el mismo Mando hace una referencia de Moff y dice que él pues tuvo que ver obviamente directamente como con esa purga. Y que le fue determinante, digamos, ahí. Es que ambos hacen una descripción narrativamente de lo que sucedió. No solamente porque Moff Gideon también hace pues, una descripción de que hubo unas naves que destruyeron a los mandalorianos y entre los flashbacks también del mando, pues ahí como que todos construimos lo que más o menos pasó. Pero él lo ha denominado la noche de las mis lágrimas.
Y otra cosa que vale la pena analizar es el tema de Yoda. Nuevamente lo vemos utilizando la fuerza, evitando este ataque con lanzallamas, que ese trooper me pareció excelente, esa entrada que hizo. Gran escena de acción. Y no sé, me parece aquí que podría ser un tema de discusión. ¿Cómo ven el tema de Yoda y el uso de la fuerza? Si en algún momento se va a salir de control, porque tener un personaje tan fuerte y tan poderoso en la trama hace que siempre que tengamos un problema, entonces... recurramos a Yoda y tapemos ese hueco en la trama, sí.
Dios Ex Machina.
Exacto. Entonces, pero aquí, y ahí voy a salir un poco en defensa de la serie, me parece que es inteligente porque la, digamos, cuando Greff Karga le dice como usa la mano, Yoda lo saluda. Y es una forma de burlarse también justamente de eso, de un personaje tan poderoso.
Pero es que finalmente el mando también ha mostrado que tiene lo suyo, porque, pues, o sea, no sé. Como entonces, a través de la... Pues, si hubiera tumbado tal vez la nave de Griff a través de la fuerza, pero también, digamos, el mando jugó un papel preponderante en cómo lo solucionó él a través de sus habilidades. O sea, como que, pues sí, tienes lo tuyo, pero yo también tengo lo mío y hago lo mío y soluciono también. Digamos que él...
¡Yo tengo lo mío!
Total, total. Pero sí, sí también se puede abusar un poco porque obviamente tienen un personaje muy poderoso, al cual pues ya el mandaloriano tiene también a su cargo un padawan con mucho poder. Ahí tenemos, digamos, por lo menos un guía que nos mostró que puede ser un buen papá hasta el final. Al final aprendió.
Y lo que tú dices con referencia a cuando le hacen el emblema o el símbolo de fraternidad del mandaloriano con su protector, ¿no? Con su custodio es la cosa, que es precisamente Baby Yoda. Y ahora ya no es un compromiso sentimental, sino religioso, o sea, basándonos en pues, precisamente en el credo de los mandalorianos. Entonces ya Mando ya tiene la responsabilidad ahora no solamente de debatirse a sus sentimientos y pues querer proteger a Baby Yoda, sino que también con su credo, con lo que él, para lo que él vive realmente.
Sí, es que ahí ya son muchos los conflictos que va a tener Mando al tener como a este... ¿Cómo le dirían? ¿Como un custodio? No, es que hay una palabra que ellos utilizan que es como expósito, ¿no? ¿Algo así? ¿Expósito o algo así?
Sí, expósito.
Que utilizan para referirse a cuando ya asume como un vínculo de paternidad con el personaje. Digamos al final, yo creo que ya podemos entrar en ese tema que es el del sable negro. Vemos ya el combate final entre Mando, que también es una gran escena de acción, y entre Moff Gideon. Y pues nos sorprende que él tenga el sable negro que perteneció al primer Jedi mandaloriano. No sé, digamos, ustedes cómo ven que podría ir la onda de la serie ya con este objeto apareciendo como tal en la serie. Harvey, no sé qué piensas.
Pues es una gran referencia a los cómics que muchos tildaban que hacía parte del antiguo canon, pero con esto se reivindica y ya lo vimos mostrando en el episodio 7, perdón, en el episodio 9, que están tomando cosas que supuestamente ya no hacían parte del canon y los están volviendo a refrescar. Entonces eso me parece interesante. Y la mención de Clone Wars siempre fue por el sable, un sable especial, un sable especial. Y aquí ya no lo muestran, es la primera vez que en un live action aparece el sable negro y que aparecen las condiciones que siempre pues nos los han ilustrado, porque nunca lo habíamos visto en acción real. Y bueno, y lo que sucede antes, ¿no? El sacrificio, la expiación de IG-11, pues es muy bueno. Yo quiero ver qué pasa ahora que sabemos que ya tiene el ancestral sable negro ahí en su mando.
Es que yo creo que podríamos hacer un podcast solamente explicando la historia del sable negro, porque tiene una gran historia. Digamos que nos extenderíamos acá si nos pusiéramos a contar a detalle cómo inició y por qué y cómo fue su recorrido hasta, digamos, como en Rebels, que fue en la cuarta temporada, al final cuando ya vimos a Sabine Wren, pues cómo se reivindica, digamos, con todo el tema del sable y los mandalorianos, y pues termina entregándoselo a Boca Tancrais y ella queda con el sable. Entonces lo que suponemos acá es que, Moff la asesinó y pudo también haber asesinado a Sabine, que sabemos que ahí lo que iba a haber era una revolución, y sabemos que entonces esa revolución, por lo que vimos en el Mandalorian, terminó en esa gran purga y en el, pues obviamente en el desmantelamiento casi por completo de los mandalorianos. Entonces yo creería que en la segunda temporada lo que podríamos tener es un posible cameo de alguno de los mandalorianos de Rebels. Y por ahí escuché el chisme de que están haciendo el cast, de que están buscando un actor muy parecido a Luke Skywalker.
Ah, para la serie de Obi-Wan.
Y también se confirmó que un personaje de la trilogía actual, de la que comenzó con El Despertar de la Fuerza, van a aparecer en la segunda temporada. No sé quién creen que podría aparecer.
Ahí es donde iría mi teoría.
Hagamos una cosa, vamos con la canción de Bobcito y volvemos con las teorías y las especulaciones ya para cerrar este episodio del podcast.
Les cuento que con la banda estuvimos ensayando muy juiciosos esta canción porque quería que se la metieran toda. Además nos tocó reunir a toda la filarmónica para que sonara idéntico a la original. Goranson, qué pena ahí por el... intentamos hacerlo mejor, que suene la banda.
Bueno, entramos a este bloque final del análisis de los últimos dos capítulos de The Mandalorian. Y Harvey nos ha estado tentando con una teoría desde el comienzo del episodio, así que yo creo que es momento de que nos cuentes de qué se trata.
Bueno, mi teoría es que en el episodio 9 se nos explicaron varias cosas que Palpatine había hecho a lo largo de su exilio, por así decirlo. Y que ha estado pues probando muchas cosas con el tema de la clonación. Mi teoría es que el interés que tienen en Baby Yoda y su desarrollo de la fuerza es para el servicio del señor Palpatine. Y de ahí, producto de estos experimentos con este Baby Yoda, va a salir Rey. Para mí Rey es un producto de un experimento con Baby Yoda y de ahí se va a conectar todo. Para mí esa es como la... mi teoría, esa es mi teoría.
Uy, hijo de madre, esa sí no la vimos venir, ¿no, Bob?
Espéreme, chumplón, a ver si entra esa galaxia.
Y es interesante de cierta manera porque teníamos muchas dudas sobre el origen de Rey, que terminaron siendo aclaradas en el último episodio, alerta spoiler si no han visto The Rise of Skywalker, pero no sé, o sea, como si de pronto... en el proceso de nacimiento, dices tú, de Rey,
no necesariamente algo con digamos, Yoda. Digamos que en los últimos cómics se nos aclaró que Anakin viene de Palpatine. No fue algo así como que el Espíritu Santo fecundó a la mamá de Anakin. No, ya nos dijeron que efectivamente fue Palpatine el que metió los midichlorias a la mamá de Anakin, y de ahí, fruto de eso en el desierto, fue que salió Anakin. Yo creo que aquí nos explicaron en el episodio 9 que Palpatine tiene un hijo, y ese hijo pues concibió con alguien, a una niña con otra pareja, con su pareja. Yo creo que Palpatine tuvo que ver algo en esa fecundación.
Ah, ok.
Y ahí fue de donde nace pues Rey, y precisamente él quiere tener todo el poder de la galaxia, por eso crea un ser superior a él, como lo es Rey, para que se le una posteriormente y pues tener toda la fuerza y ser todo el usuario de la fuerza y tener todo el imperio, pues.
Interesante. ¿Cómo la veo?
Interesante. Hay muchas teorías que se han suscitado luego del episodio 9 y creo que lo que decíamos ahora... al inicio del programa, y es que la serie del Mandalorian lo que hizo fue como concluir y reunir todo y decir todo esto es un conjunto y todo se va a conectar. Y hasta hace pocos días se escuchaba también que están hablando de la posibilidad de que el Mando también pueda ir al cine o que pueda estar en el cine, no como una película, pero sí que el Mandalorian también pueda estar en cine. Es más, en el episodio 9 vimos dentro de muchas de las naves a la nave del Mandaloriano, y lo que suponemos que el Mando también estuvo en ese combate final contra Palpatine. Entonces todo se va a volver un conjunto y la teoría puede ser esa unión de lo que estamos hablando. Amanecerá y veremos, como siempre hemos dicho, y nos sentaremos a reírnos o a recibir honores, como ya ha pasado.
Yo creo que además también parte del destino de Mando, conectándolo con lo que hablábamos antes de la canción, es empuñar nuevamente el sable negro, ¿o no?
Yo creo que sí, ese podría ser el destino. Y también, digamos, otro de los personajes del episodio 9 que podría aparecer con Mando podría ser Lando Calrissian, que él le promete a esta chica, que fue pues renunció al imperio, saber cuál es su origen. Yo creo que en búsqueda de eso pueden conectarse y estar ahí juntos.
Yo creo que, por ejemplo, eso tiene mucha coherencia, además teniendo en cuenta que en el último episodio nos da a entender que tanto Lando como Luke hacían viajes o misiones, no solo, por ejemplo, para encontrar este localizador del Imperio Sith, sino probablemente hubo otras misiones. Y no sé si en algún momento, a mí el gran vacío que me genera la serie es por qué nadie sintió la presencia de Bebé Yoda, o por qué nadie reconoció a Bebé Yoda. Que no sé si en algún momento nos van a explicar qué fue lo que pasó ahí, pero es raro que Luke, al ser un maestro de la fuerza, no se diera cuenta que existía esta criatura.
Sí, eso será una explicación que nos tendrán que dar más adelante, pero han sido tan finos en hilar cada detalle que no dudo que nos dejen sorprendidos con la solución que le den a esta intríngulis que tenemos aquí en la banda del cómic. Pero créanme que no dudo que nos puedan dar una buena solución. Yo lo que sí creo es que el mando terminará con el sable oscuro y creería yo que puede ser el nuevo líder de los mandalorianos, de lo que queden de los mandalorianos. Sería como que sea el encargado, obviamente, de volver como a reconstruir a los mandalorianos. Y me pareció súper interesante con una cosa que decía ahora Harvey, es que cuando le pusieron el sello, a mí lo que más me gustó es que le dijeron que era como una nueva tribu, él y Baby Yoda. Me pareció que eso es como formar una nueva familia, pues como cuando usted se casa o tiene un hijo o lo adopta, lo que sea, pues finalmente ya es una nueva familia que empieza como a gestarse. Eso me gustó muchísimo, me parece que es un detalle así como al fan muy, muy bonito.
El símbolo del Mudhorn, ¿no? El rino este que vimos en el segundo episodio, que Yoda lo salva de morir con este rino. No sé, Harvey, de pronto, ¿qué sensaciones ya quedan con el final de la temporada? ¿Fue una de las mejores series de 2019?
Sí, la verdad es que la expectativa estuvo muy bien, muy fina. Lo malo de ahí fue el por qué, bueno, pues ya sabemos que es por partes legales y demás, de que no se haya estrenado a nivel mundial para todos al tiempo la plataforma de Disney Plus, que nos obligó a verla de una forma no muy legal que digamos, pero bueno, digamos que esta serie la rompió, tiene momentos memorables, frases que van a quedar para la cultura pop y pues para los amantes de Star Wars, y desde el comienzo, ¿no? La introducción de Lucasfilms, viendo todos los cascos que han hecho parte de... O sea, no, ya es muy icónico muchas cosas que pasan ahí. Y ya para cerrar, digamos, mi intervención, también quería decirles que en el episodio 9 yo pienso que Finn, lo que le tenía que decir a Rey no era que la amaba o algo sentimental, no, sino que yo creo que Finn le iba a revelar a Rey que él también es un usuario de la fuerza, que él tiene la fuerza.
Coincidimos, lo dije en la crítica, creo que en eso coincidimos con Harvey, que no creíamos que fuera un tema amoroso, sino realmente que él era sensible a la fuerza. Es que hay varios guiños. Sí.
Es que creo que esa información la confirmó hasta el director, creo que por ahí fue el que dijo que ese era el dato. Por cierto, los invitamos a que vayan y escuchen nuestra crítica de la película y también unos easter eggs bastante interesantes que tenemos a propósito que estamos hablando del episodio 9. No sobra invitarlos a que vayan y lo escuchen. Carlitos, ¿usted iba a decir algo más?
Sí, antes de que se despida Bobcito, preguntémosle a Harvey, a nuestro invitado, ¿qué se viene en 2020 para Mundo Pop Geek?
Bueno, este 2020 viene encargado de premios. Vamos a incentivar a nuestros oyentes y a nuestros fieles seguidores para que sigan ahí pendientes. Se vienen muchas figuras de Funko, se vienen muchos premios por ahí que también estamos gestionando con otras entidades. Y nada, muchas más cosas geek, muchas más cosas ñoñas, la verdad.
Bueno, pues hermano, muchas gracias por acompañarnos. Ahora que hablaba de Funko, los invitamos a que en @andelcomic, por ahí salieron ya los Funkos de Mandalorian, los pueden ver, echarle un vistazo. Funko no nos paga por esto, pero nos encantan los Funko. Y no, Harvey, gracias, bienvenido siempre aquí a la banda.
No, gracias a ustedes, también las puertas de Mundo Pop Geek y de Friki Sin Gloria, pues están abiertas para ustedes. Gracias por la invitación y chévere.
No, muchas gracias. Y Bobcito, allá en Manizales, donde arrancan feria en el momento en que grabamos esto, lo despido también porque lo veo que tiene su poncho y su botella de aguardiente en la mano.
más o menos, aquí el ambiente está subiendo la temperatura, pero no abandonamos este universo geek que obviamente día a día nos trae noticias y novedades que ustedes pueden seguir en @bandadelcomic en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estamos día a día informando sobre todas esas novedades. Carlitos, como siempre, se me quedaron una cantidad de datos, de easter eggs, de cosas. Siempre en nuestra última sección dejamos como un momento para easter eggs, pero pues en esta oportunidad se nos quedaron. Pero como lo prometido es deuda, vamos en @bandadelcomic a ir contando esos daticos que se nos quedaron, para que ustedes pues también estén como enterados de esto. Y yo pues resumiría la serie del Mandaloriano como que con algo que decía en la crítica del episodio 9. En estos momentos de tanta división en la fuerza, el Mandaloriano es el único que tiene el equilibrio en la fuerza. Así que los invitamos a que, si no han visto esta serie, por favor, súbanse al barco pirata e intenten verla, porque es una gran serie. Para mí es de las mejores series del 2019. Ahora estamos ya en el 2020 y esperemos a ver qué nos trae esto. Además, dijeron que ya confirmaron que la segunda temporada está para final de año, o sea, como por la misma temporada que vimos el Mandaloriano, ¿no? Así que a alistarnos, porque el otro año, o este año mejor dicho, ya el 2020 viene con Obi-Wan y terminaríamos con el Mandaloriano. Pero no habrían películas, ¿no? Tendríamos solamente la fuerza desde las series.
Perfecto, me parece perfecto, una gran decisión, que ya las películas y la trilogía de Skywalker descanse y le demos como nuevo aire con estas series. Así que lo despido allá, Obsito. Nos encontramos pronto para hablar de otro contenido geek, y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que este es el camino.